Buenas tardes. Pues nada, estamos en la clase de hoy con un poquito de retraso. Reoriento la cámara. Buenas tardes a los que estáis en casa, estáis aquí. Y vamos a continuar con lo que vimos del modelo mental. Si tenéis cualquier duda podéis interrumpir en cualquier. A ver, por ejemplo, supongamos lo que vamos a hacer es ir ampliando el modelo renta-gasto. De momento vemos un modelo renta-gasto, un sector público, un sector exterior, muy sencillito. Vamos a ir complicando un poquito. Pero no, este modelo es el mismo y la única variable endógena del modelo es la renta. En todo el modelo renta-gasto, la única variable endógena es la renta. Entonces, supongamos que ahora nos dicen, el otro día metimos ya el sector público, ¿no? Entonces, supongamos que nos dicen que el modelo renta-gasto, de tal forma que viene expresado de la siguiente manera. La renta es igual al consumo autónomo, más horas a consumir, por, aquí voy a poner renta disponible. Luego, más inversión autónoma, más gasto público que es autónomo, y no hay, eso quiere decir que estamos ante una función donde hay sector público, por un lado, que ya lo vemos, y nos faltaría definir cómo es la estructura de impuestos. Entonces, voy a poner una estructura, unos impuestos del tipo T. A ver, T es. Impuestos directos netos de transferencia. Estos a su vez pueden ser, esos impuestos pueden ser fijos menos transferencias, pueden ser proporcionales o renta menos transferencias o pueden ser una combinación de impuestos fijos más proporcionales menos transferencias. Estas transferencias siempre son autónomas. Esta sería la combinación de las posibles combinaciones. Entonces, vamos a suponer que las transferencias son igual a cero y que tenemos unos impuestos autónomos, perdón, unos impuestos que son netos. A ver, unos, no. Unos impuestos netos de transferencias que son igual a los impuestos autónomos. Tenemos esta expresión para los impuestos. Y luego tenemos esta expresión para los gastos. Bien, tenemos el sector público. ¿Qué más tenemos? Que las condiciones de equilibrio es que la renta es igual al consumo más inversión más gasto. Una. Otra condición de equilibrio es que el ahorro más los impuestos es igual a la inversión más gasto público. O bien, otra condición es que la renta es igual al consumo más ahorro más impuestos. Todo esto, parece que me lo acabo de inventar, está contado al inicio del modelo renta-gasto, cuando pasábamos de contabilidad nacional al modelo de renta-gasto, ¿vale? Entonces tenemos estas condiciones de equilibrio y a su vez las funciones de comportamiento que nos dan aquí, las funciones de comportamiento son las siguientes. A ver, el consumo tiene esta función de comportamiento. Tiene un consumo autónomo más una propensión a consumir por renta disponible. Pero esa renta disponible es I menos T. O sea, es renta menos impuestos, neto de transferencias. ¿Qué ocurre? Que esa T ahora es T sub cero. El modelo que nos dan es consumo autónomo más propensión a consumir por I menos T sub cero. La inversión tiene esta función y el gasto público tiene esta. O sea que con eso están definidas las funciones, las condiciones de equilibrio y las funciones de comportamiento. Bien. Primer paso que vamos a hacer es representar gráficamente esto. Esto lo hicimos el otro día, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo hicimos? Entonces vamos rápido. ¿Hicimos un ejercicio completo? A ver. Bueno, pues mira, así nos sirve un poco para analizar ciertas cosas. Supongamos este modelo. Tenemos dos gráficos. En la parte de arriba tenemos que representar demanda agregada y renta. La renta frente a renta, la directriz. Y en la demanda agregada, cuando yo represento la demanda agregada, que sé que va a tener una pendiente tipo de esto, esta es la demanda agregada, me tenéis que decir que hay un origen de ordenada. O sea, vosotros tendréis que desarrollar esto. Pero aparte de desarrollarlo, ya sabéis que los componentes que van a origen de ordenadas, ¿cuáles son? Los que son autónomos, los que no dependen de la renta. ¿Y cuáles son? En este caso sería consumo autónomo, con más. Iría inversión autónoma. Iría gasto público. ¿Qué otra cosa iría aquí? Impuestos autónomos, pero van restando y multiplicando por C. O sea, insisto, es una asignatura que conviene saber de dónde salen las cosas. Pero, por otro lado, también hay que saber ya lo que sale, antes de tener que desarrollarlo, tenéis que saber que aquí, si hay impuestos autónomos, tienen que estar en origen. Y no pueden estar con impuestos autónomos sin más. Tienen que estar multiplicados por la propensión a consumir y tienen que estar restando. Bien, y en la pendiente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que dependía de la renta? Solo la propensión a consumir. Luego aquí está la propensión a consumir. Además, ¿qué quiere decir esto? Que este modelo, este gráfico, le puedo construir en cualquier momento si me dan otro modelo, sabiendo lo que va al origen y lo que va en la pendiente. En el gráfico de abajo. No, es que he dicho en el modelo anterior que las transferencias eran cero, que yo sea mayor. Aquí, transferencias CERS. O sea, normalmente te van a dar o impuestos autónomos o transferencias autónomas, no te van a decir impuestos autónomos más transferencias autónomas, porque es, ya veremos que no tiene mucho sentido. En la parte de abajo, por un lado, tenemos la inversión más gasto público. Esto lo llevamos a hacer. En la parte de abajo, digamos que arriba lo que hacemos es la producción es igual a consumo más inversión más gasto. Esto es lo que va arriba, que es la demanda agregada frente a renta. ¿Qué es lo que representamos abajo? Abajo representamos la otra condición de equilibrio, que es inversión más gasto frente a ahorro más impuesto. Ya no es ahorro igual a inversión sin más, es ahorro público-privado. Fijaos, este ahorro es el privado. Esa es la inversión privada, ahí. Pero T menos G es el ahorro menos la inversión pública. O sea que se cumple la identidad, pero ahora estamos asociando público y privado. Entonces, gráficamente, ¿qué tenemos que representar aquí? Por un lado, inversión más gasto público, que es ¿cuánto? Son componentes autónomas, las hemos visto antes de las dos, tanto la inversión como el gasto. Luego iría, sería una línea horizontal a la línea de abscisas, al eje de abscisas, y cuyo valor sería I sub 0 más G sub 0. Porque son componentes autónomas, no había nada que dependiera de la renta en la inversión y en el gasto. Y ahora vamos al ahorro más impuesto. ¿Cómo se representa eso? Vamos a hacerlo en otra hoja. Esto lo cuento ahora y ya no lo cuento más. La idea es la siguiente. A ver, hay que tener es S. Yo tengo que graficar S más T. ¿Vale? Tengo que graficar no S ni T. Tengo que graficar S más T. Entonces lo que tengo es, primero, voy a coger el ahorro. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es igual a renta disponible menos consumo. E igual a renta disponible menos consumo autónomo menos propensión a consumir por renta disponible. Igual a menos consumo autónomo menos consumo. Entonces tengo 1 menos C. Puedo poner más S. Es decir, puedo poner 1 menos C o puedo poner S, propensión a ahorrar, pues un más. A ver. Era claro. Es menos, menos consumo autónomo. Luego más 1, renta disponible, menos propensión a consumir por renta disponible. Esto lo podemos poner como S minúscula, propensión a ahorrar. Bien, hasta ahí, bien. Pero renta disponible, ahora tenemos que sustituirla por su verdadero valor. Renta disponible es I menos T. I menos T. Pero es que esta T, hemos dicho antes, esta T era T sub 0. ¿Vale? Cuidado que esta T tendrá el valor que tenga en el modelo. En este modelo concreto es T sub 0. ¿Vale? Bueno, pues sigo despejando, o lo puedo dejar así ya, sin más. Ahora bien, a partir de aquí yo quiero calcular S más T. Y S más T es igual a menos consumo autónomo más 1 menos T por renta. Aquí me estorba alguna cosilla, pero sigo aquí abajo, más, mejor dicho, voy a bajar aquí. A ver, sería ahora menos T sub 0 más T por T sub 0. Esto es el ahorro. Y ahora más T sub 0. Más T. Más T. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que estos dos términos se me van, S con este se me va, y me queda que S más T, ahorro más impuestos dentro de transferencia, es menos consumo autónomo, más C por T sub 0, son los números de día. ¿No? O se me suena más. Más C más T sub 0. Y luego, ¿qué pasa allí? Y luego más 1 menos C por... ¿Bien? ¿Se ve? Entonces, si yo quiero representar gráficamente el ahorro más impuestos, en el gráfico de allá, fijaos qué términos están, qué términos son exógenos. Consumo autónomo, impuestos autónomos por la propensión a consumir. ¿Y qué es lo que depende de la renta? El 1 menos C. Me voy al otro lado y tengo en la pendiente, evidentemente ese punto me da un valor de equilibrio en renta que tiene que ser el que haya aquí en renta de equilibrio. Por aquí tiene que pasar la otra curva. Trazo esto, y en origen de ordenadas, ¿qué tengo? En origen de ordenadas tendré los componentes autónomos. ¿Cuánto era el componente autónomo? Tengo menos consumo autónomo y tenía más C, T sub 0, más C, T sub 0. Y en la pendiente, ¿qué tengo? El 1 menos C. El 1 menos la proporción a consumir. Entonces, a ver, vamos a repasar un poquito. En este modelo, en la parte de arriba, no vais a tener ningún problema, por cuanto que los componentes autónomos se ve inmediatamente los que son. Son la inversión, es el gasto público, es el consumo autónomo y es los impuestos con signo menos. Pero además multiplicada por la propensión a consumir. Bien, en la pendiente que hay, lo que depende de la renta, que es la propensión a consumir. En el gráfico de abajo, representar la función de inversión más gasto público es muy fácil. Es muy lineal, como mucho tener una pendiente positiva por la propensión de la inversión a invertir, pero en este caso concreto es horizontal. Y en la parte de abajo, fijaos, yo tengo un consumo autónomo negativo. Consumo autónomo negativo. Fijaos que arriba el consumo autónomo está positivo. Bien. Y los impuestos están negativos. Arriba está el consumo autónomo positivo y los impuestos negativos. En la parte de abajo, ¿qué está? El consumo autónomo está en negativo y los impuestos, ¿qué tienen que estar? Con el signo contrario, con más. Los impuestos autónomos están con más y multiplicando por la propensión a consumir. ¿Y en la pendiente que tengo? Pues la propensión a ahorrar. ¿Cómo se deduce eso? Pues este ejercicio puede ser mucho más completo, este de calcular el ahorro más impuestos, pero el proceso es este. Es este. Y luego, cuando ya se empieza a despejar aquí el modelo concreto y se le suma la función de impuestos, ya se complica un poquito, pero el proceso es el mismo. Entonces, a ver, tenemos la situación de equilibrio de partida que está, sabemos lo que hay en origen de ordenada y sabemos lo que hay en la pendiente. ¿Bien? Vale. Entonces ya tenemos un modelo concreto, pero a ese modelo concreto nos dicen, por ejemplo, que aumenta el gasto público. En ese modelo, dado este modelo, aumenta el gasto público. Me tenéis que decir qué pasa con todas las variables de este modelo, ¿vale? ¿Qué pasa con todas las variables? Entonces, el razonamiento económico, economía, sería: aumento el gasto público, aumenta la demanda. Si aumenta demanda, como la producción se ajusta automáticamente, la producción tiene que aumentar. Siempre hay que ir a buscar la producción. ¿Qué pasa con la producción? Ahora, si la producción aumenta, ahora, ¿qué variables dependen de la renta? Pues hemos dicho que la inversión es autónoma. Luego esta se queda tal cual. El gasto público es autónomo, se queda tal cual. ¿Qué variable, los impuestos autónomos, no lo afectan? ¿Qué variable quedaba afectada? El consumo. El consumo dependía positivamente de la renta. Consumo sube, que a su vez hace que la renta suba. Al subir la renta hace que el consumo vuelva a subir, que la renta vuelva a subir, y este es el proceso multiplicador vía consumo. Es la única variable, que recuerden, de este modelo que nos han preguntado que queda afectado por la renta, es la que genera ese proceso. Esta es la parte de economía. Y entonces, la parte de gráfica es, si nosotros tenemos este modelo renta-gasto con esas características, esta es la renta de equilibrio y esta es la renta de equilibrio, y ahora nos dicen que aumenta el gasto público. ¿Qué ocurre? El gasto público está en la demanda agregada y no está en la pendiente, no está en la pendiente, por lo tanto es un desplazamiento paralelo de la curva. ¿Bien? Se desplaza y genera un incremento de renta. El incremento de renta gráficamente es, ya lo hicimos el otro día para otra cosa, el incremento de renta es este incremento de renta, que es igual a este es el incremento de renta. ¿Y cuál es el incremento del gasto? El incremento del gasto ha sido este de aquí. Es menor. El incremento de gasto es menor al incremento de renta. Ya lo vemos en el gráfico. Bien. En la parte de abajo, ¿qué curva se mueve? Aquí tenemos, en esta línea tenemos ahorro más impuestos y en esta tenemos inversión más gasto público. ¿Qué curva de ellas se mueve? La de inversión más gasto público, porque aumenta el gasto público. Entonces, lo que hacemos es desplazarla hacia el nuevo equilibrio que me ha salido arriba, si queremos que más o menos la desplazo paralelamente y me da ese nuevo. Entonces, ¿qué mido yo en este eje? Mido yo en el eje de ordenadas del gráfico de la parte de arriba. Yo mido la demanda agregada final, la puedo medir el total de demanda agregada que tenía inicialmente y el total de demanda agregada que tengo final, inicial y final. Y en la parte de abajo, lo que mido aquí es el ahorro más impuestos y la inversión más gasto público que tenía en el momento 1, inicial. 1. Y en la parte de arriba, aquí, lo que tengo es el ahorro más impuestos y la inversión más gasto público en el momento final o 2. ¿Vale? Tengo que venir a medir al eje de ordenadas. Pero ya en el eje de ordenadas no tengo el ahorro, ni tengo los impuestos. Tengo el ahorro más los impuestos. Tengo la inversión más el gasto público. ¿Vale? Entonces, sabemos que el gasto público ha aumentado. Sobre esto, yo creo que más o menos está claro. Ahora vamos a otro tipo de argumentación. Y es muy importante. Tenemos la parte económica que hemos visto, la parte gráfica. Ahora vamos a ver el tema del multiplicador. Multiplicador. En este caso, el multiplicador, este y en todo, se hace de la siguiente manera. Vosotros tenéis la expresión renta es igual a consumo autónomo más propensión a consumir por I menos T sub 0 más I sub 0 más G sub 0. ¿Bien? Y ahora me dicen que la variable que cambia es el gasto público. La que cambia es el gasto público. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, en esta expresión? Pues calcular las variaciones. En el libro se utiliza el término de diferencial. Diferencial, pues, no es correcto, debería ser incremento. Pero bueno, supongamos que utilizamos diferencial. Aproximación, digamos, a lo que sería el incremento. Si yo diferencio esta expresión de aquí, esa condición de equilibrio, tengo que diferenciar la endógena, la única que puede cambiar, que es la renta, y la que ha cambiado, que es el gasto público. Tendríamos que diferencial de I o incremento de I es igual a C por diferencial propensión a consumir por diferencial de renta más diferencial de gasto. Agrego, pues más, y me queda que diferencial de I, esto pasa al otro lado, pasa dividiendo, es 1 partido por 1 menos C por diferencial de gasto. O, en términos de incremento, incremento de I sería 1 partido por 1 menos C por incremento de I. Bien, yo tengo, fijaos, tengo por un lado 1 partido por 1 menos C, que es de diferenciar la expresión inicial con respecto a la variable endógena, la endógena y la exógena que cambia. Y con eso obtengo este proceso donde a un lado va a quedar la variable endógena y al otro la exógena. Y en el medio lo que queda es el multiplicador. Bien, si ante un ejercicio, con esto, fijaos, que si me dicen incremento de gasto es igual a 10 y la propensión a consumir minúscula es 0,9. Ya he quedado mi zona que hicimos para vosotros. El incremento de renta es 1 partido por 1 menos 0,9 es 1 partido por 0,1 es 10 por 10, 100. Y el incremento de renta sería 100. Luego ya no solamente sé que la renta sube, sino sé cuánto sube. ¿Vale? Estamos pasando ya de valores cualitativos a cuantitativos. ¿Y qué más sabemos? Sabemos eso en términos, pero si por ejemplo nos vamos a las condiciones de equilibrio, bueno, supongo que alguien lo entenderá. Bueno, entonces tendríamos que renta es igual a consumo más inversión más gasto. Y esta condición, esta condición de equilibrio tiene que cumplirse. ¿Qué ha pasado aquí? Que el gasto público ha subido. Bien. ¿Qué ha pasado con la inversión? Se queda igual porque es autónoma. Constante. ¿Qué ha pasado con el consumo? Ha subido. Porque como depende de la renta positivamente y la renta ha subido, el consumo sube. Luego esto es un aumento del consumo. ¿Y qué ha pasado con la renta? Que sube. Pregunta de examen. ¿La renta, el consumo sube más que la renta? No. La renta sube la suma de lo que sube el consumo más lo que sube el gasto público. Por lo tanto, la renta es la suma de los otros dos. Bien, ya tenemos, fijaos que no he hecho ya ninguna diferencial, nada, sé que estas, las variaciones se tienen que cumplir, esta variación es cero, la de la inversión, y los otros, pues sé por otros argumentos que tienen que variar. Me voy a la otra expresión. Ahorro más T es igual a inversión más gasto sub. Y en este caso, sabemos que la inversión se mantiene constante. Esto es constante. Que el gasto público sube. Bueno, ¿qué pasa con T? T es impuestos directos netos de transferencia. Pero que en nuestro caso particular es T sub cero. Luego no se mueve tampoco. Los impuestos no se mueven. Esto se queda constante. ¿Qué pasa con el ahorro? Pues fijaos cómo está el tema, que tiene que subir exactamente lo que sube el gasto público. Tiene que subir y tiene que subir exactamente lo que sube el gasto público, porque la inversión es autónoma y los impuestos son autónomos. Pregunta que puede ser en el examen. Si yo te doy un modelo que la inversión es autónoma, los impuestos son autónomos y aumento el gasto público, ¿cuánto sube el ahorro? ¿Más, menos que el gasto público? Eso es el caído a pillar, porque no hay manera. O sea, es darle un poquito vuelta a las cosas. Como veis, es elemental. Siempre hay que ir a buscar las condiciones de equilibrio y en las condiciones de equilibrio las variaciones tienen que sumar también. ¿Vale? Iniciar y la otra. Normalmente, cuando se pregunta algo de este tipo, ¿qué pasa con el ahorro y tal? Es porque se están dando pistas sobre otras variables para que queden quietas y veáis inmediatamente. El que sabe, inmediatamente vea el tema. El que no puede estar todas las que le quieras poner en esa. Bien, otra opción que podéis hacer es coger la función de ahorro. A ver qué pasa. Dice, bueno, vamos a ver. Yo es que con esto no me termina la clave. ¿Por qué va a subir exactamente lo que sube el gasto público? Bueno, pues entonces podéis hacer lo siguiente. El ahorro es igual a menos la función de ahorro es igual, es decir, os estoy enseñando más o menos caminos a través de los cuales vosotros luego veis cuál es la opción que mejor os va para resolver la pregunta que se hace. Entonces, el ahorro es igual a menos consumo autónomo más uno menos propensión a consumir por vale. Esta. Y menos T sub 0. Hasta aquí, bien, ¿no? Bien, entonces ahora las variaciones o puedo hacer por diferenciales. A ver, si yo diferencio esta expresión, para diferenciar esto, tengo que saber las variables que cambian y las que no cambian. De todas estas variables, el consumo autónomo no cambia, ni me han dicho que cambie. La propensión a consumir tampoco cambia, porque no me han dicho que vaya a cambiar. Y los impuestos son autónomos, luego no van a cambiar. Entonces, la única variable que va a cambiar aquí es la renta. Y, evidentemente, el ahorro. Si yo diferencio esto, sería diferencial de ahorro, es igual a 1 menos C por diferencial de renta. Anda. Ya. Ah, y entonces decís, ¿cómo? Diferencial de ahorro es igual a 1 menos C por diferencial de renta. Pero ¿cuánto era la variación de la renta que nos había salido antes? No, eso era en términos numéricos. En términos cualitativos, era 1 partido por 1 menos C por diferencial de gasto. ¿Os acordáis? Si yo multiplico por 1 partido por 1 menos C diferencial de gasto, ¿qué me queda? Esto con esto se me va y me queda que la variación del ahorro es igual a la variación del gasto. O sea, me tiene que salir igual. Me tiene que salir igual. Utilizo el camino que utilice. Otra cosa es que por un lado me vuelva loco y por otro tenga un acceso fácil a la conclusión. Vale. Hacemos otra cosa entonces, ¿no? Otro modelo es ir complicando, cambiando modelos. Supongamos ahora que tenemos el siguiente modelo, que es que la renta es igual al consumo autónomo más propensión a consumir por I menos C por I más I. ¿Lo complicamos un poquito más aquí o todavía no? Vale, todavía. Más 0 más. Bueno, ese es el modelo que nos dan. Las condiciones de equilibrio ya las sabemos. Las condiciones de equilibrio sabemos que es que la renta es igual al consumo más inversión más gasto, cuando hay sector público. Y que el ahorro más impuestos es igual a inversión más gasto público. Y a su vez que la renta es igual al consumo más el ahorro más los impuestos. Esas las sabemos. A su vez, ya vemos que aquí nos dan la renta disponible desagregada. Y tenemos que la función de impuestos es esta, y la función de gastos es esta. Por cierto, aprovechando esto y ante alguna consulta en el foro, si yo quiero calcular el saldo presupuestario, ¿a qué es igual el saldo presupuestario? Pues a ingresos totales menos gastos totales. Pues ingresos totales menos gastos totales. ¿Y eso a qué es igual? Para los valores que me dan en este modelo. Los únicos ingresos que tengo aquí es P por I. Y los únicos gastos es G0. Pues ese es el saldo presupuestario. Otra cosa es que nos digan, saldo presupuestario es que si es positivo, es superávit, si es negativo, es déficit. Si nos dicen, calcule usted el déficit directamente, y alguien se lo quiere buscar de esta manera, tendría que poner gasto público menos C por I. Y lo que te salga, si es un valor más, será un déficit de lo que sea. Cuidado, sobre todo, básicamente hay que tener cuidado de los signos. Los signos en el tema de las transferencias de capital, los signos en el tema de saldo presupuestario y déficit. No tenéis necesariamente que recurrir a hacer cálculos de déficit. Vosotros hacéis cálculos en términos de superávit o de saldo presupuestario, ingresos menos gastos, si os da más de superávit, si os da menos de déficit. Bueno, entonces, ya está, no sé a qué venía esto. Vamos a hacer el aparato gráfico de este modelo. A ver. Arriba, y lo podéis ir haciendo ya vosotros mentalmente, tendríamos demanda agregada y producción, frente a producción. Entonces, por un lado tenemos bisectriz, por otro lado tenemos la curva de demanda agregada, que va a tener pues siempre esa pendiente. Vamos, gráficamente nadie distingue si hay más o un coeficiente más, menos o lo que sea. Caso que tiene que tener una pendiente. Pregunto, en el modelo de antes, ¿qué hay en origen de ordenadas aquí? ¿Qué valores tenemos en el origen de ordenadas? Consumo autónomo, inversión autónoma y gasto público autónomo, sumado. Bien, ¿tenemos impuestos autónomos aquí? No, porque nos han dicho que son proporcionales. Bien. Si son proporcionales a la renta, tienen que estar en la pendiente. En la pendiente, ahora, ¿qué es lo que hay? Tenemos el C por 1 menos C. Si nos vamos para atrás, vemos que yo despejo aquí C por 1 menos T por I. Entonces, lo que está multiplicando a la renta es C por 1 menos T, ¿vale? Lo que es bueno, cuando hay muchos ejercicios de estos, es que ya no... Hay que saber deducirlo, pero seguramente que no tendréis que saber deducirlo porque ya lo habéis hecho tantas veces que ya sabéis lo que hay. En la pendiente está la propensión a consumir y el tipo impositivo. ¿De qué manera? Es... Bien, y ya está, ya tenemos hecho el modelo. ¿Que lo queréis desarrollar porque no lo termináis de ver? Pues nada, pues consumo más inversión más gasto, empezáis a desarrollarlo y lo que salga, los términos constantes al origen y los que dependen de la renta a la pendiente. Vamos. Luego, en la parte de abajo, tendríamos el ahorro más impuestos, por un lado, y la inversión más gasto público. ¿Cuál es la representación en origen de ordenada? Sería, aquí tendríamos en este punto inversión autónoma más gasto público autónomo, nada en la pendiente, cero. Y en el otro gráfico, que tendría que buscar ese punto, tendríamos que en origen de ordenadas tendríamos menos D sub 0, menos consumo autónomo. Sabemos que los impuestos autónomos, como no hay, no van ahí, no hay autónomos, no puede, ahí no hay impuestos. Van a la pendiente. El tipo impositivo va a la pendiente. Pero ¿cuál es esa pendiente? Bueno, ya lo iréis, digamos, aprendiendo de memoria. Lo que vamos a hacer es desarrollarlo formalmente, de una manera rápida y así repasando. A ver, el ahorro es igual a renta disponible menos consumo, que a su vez es renta disponible menos proporción a consumir menos, perdón, menos consumo autónomo menos proporción a consumir por renta disponible. Es igual a menos consumo autónomo más 1 menos C por renta disponible. Hasta aquí no hay ninguna duda. Ahora es cuando empiezan los cambios con respecto al caso anterior. Menos consumo autónomo más 1 menos C. ¿Y aquí qué tenemos en la renta? Tenemos I menos C por I. Luego podemos poner menos consumo autónomo más 1 menos C por 1 menos C por renta. ¿Vale? Esa es la función del ahorro, cuidado. Ahorro. Pero como lo que queremos dibujar, si alguien quiere saber cuánto es el ahorro, esta sería la pregunta. Pero como lo que queremos dibujar es el ahorro más impuestos, ¿qué tendremos? Tendremos estos términos, menos consumo autónomo, más 1 menos C por 1 menos T por I, más los impuestos. Los impuestos son T por I. Y tu positivo por. Entonces, esta es los impuestos y esto es la función de sumado menos. Bien, como hay términos que se van a ir unos con otros. Vamos a desarrollar esto. Voy a borrar esto que acabo de pintar porque no me va a dejar. A ver. Aquí me tenéis que ayudar. Porque esto ya se pone muy complicado. ¿Qué es igual? A menos consumo autónomo sería más 1 menos C menos T más CT por I más T, todo ello por I. A ver si la habéis visto. Si yo desarrollo este producto y me queda el 1 menos c menos t más ct. Y luego traigo el término de ese impuesto que está aparte, le añado. ¿Qué ocurre? Es que menos t con este más t se va. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda que ahorro más impuestos es igual a menos consumo autónomo más 1 menos c más ct por i. Visto lo cual, cojo y me lo traigo al gráfico y digo, bueno, pues ya está, resuelto. En la pendiente de este gráfico ¿cuánto era lo que teníamos antes? 1 menos c más ct, ¿no? 1 menos c más ct. Eso es lo que tengo en la pendiente. Que multiplica a la renta. Esto también lo podemos expresar por 1 menos c que multiplica, pero bueno, prefiero que os acordéis de esa formulación general siempre. No hagáis memoria de una forma o de otra, sino siempre de la memorizar siempre de la, con la misma estructura. Si es que hay que memorizar, se puede desarrollar, pero conviene también, ya digo, para rapidez y comprobación de ya lo que sabíais, pues memorizarlo. Entonces, el modelo es este. Hemos visto las variables t por un lado, las variables t por otro, y vamos a hacer el ejercicio que hemos hecho antes. ¿Vale? Seguimos y vamos a suponer que en este caso aumenta el gasto público. En este modelo, con estas características, aumenta el gasto público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gráficamente, a ver, puedo ir al gráfico, resolverlo y tal. Ya veréis, como de tanto hacerlo, ya a lo mejor no hace falta ir al gráfico. Si aumenta el gasto público, económicamente, ¿qué ocurre? Aumento el gasto, aumenta la renta. Todo lo que aumenta el gasto, aumenta inicialmente la renta. A partir de ahí, ¿qué ocurre? El consumo. Pero cuidado que el consumo ya ahora depende de C por 1 menos T. C por 1 menos T. Entonces, el consumo sube porque sube la renta, pero si los impuestos son proporcionales, el consumo que sube aquí, en este caso, es menor a cuando los impuestos eran autónomos. ¿Vale? Este es un término menor que 1, mayor que 0. Entonces, si hay tipo impositivo, quiere decir que, voy a ponerlo aquí porque lo leía tal, menor que. Menor que cuando los impuestos eran autónomos. Bien, sube el consumo y al subir el consumo sube la renta otra vez y eso sube el consumo. Pero vemos que el consumo, aunque va subiendo, pero va subiendo menos que cuando los impuestos eran autónomos. Fijaos qué es lo que está ocurriendo aquí que no estamos contando. Primero, estamos viendo que el proceso multiplicador, el multiplicador que luego calcularemos, es menor. El efecto de crecimientos adicionales en la renta es menor cuando tiene tipo impositivo a cuando no hay tipo impositivo. Bien, pero aparte de este efecto multiplicador, que es menor, está ocurriendo otra cosa, y es que los impuestos, a medida que la renta va subiendo, van subiendo los ingresos, ¿vale? Entonces, ya económicamente nos estamos centrando. Si sube el gasto público, bueno, la inversión es autónoma. Bueno, los impuestos dependen de la renta. Inicialmente tengo que hacer lo siguiente. Cuando me dicen, esta variable cambia, el gasto público, o la que sea, buscar qué pasa con la renta. Y sabemos que la renta pues si como la oferta se adapta a la demanda, se aumenta la demanda, que es el gasto público, la renta aumenta. Al aumentar la renta, la producción aumentará las partidas de consumo y todas las gestiones relacionadas con la renta, que en este caso es los impuestos. Entonces, el consumo sube menos y aumentan los impuestos. ¿Vale? Esta es la parte económica. La parte gráfica que podemos ver es, pues a lo mejor ya digo, no hace falta ni repetirla. ¿Qué ocurre? Pues que si aumenta el gasto público, la curva se desplaza paralelamente. Aquí yo no puedo ver si es más o es menos que en el caso de los impuestos autónomos. Tendría que buscarle algún truco, pero no me hace falta, lo veo en la parte argumentación. Luego, en la parte gráfica de abajo, cuando quiero pintar siempre con unos colores los mismos, pero cada vez sale una cosa. Bien. Entonces, tenemos si aumenta el gasto público, esta curva se desplaza y tenemos lo que tenemos. Bien. Fijaos que no habría hecho falta hacer el gráfico para ver qué es lo que pasaba. Ya lo tenéis un poco dominado y sabéis que un aumento del gasto público desplaza la demanda agregada hacia arriba, que en el gráfico de abajo, como está en la curva horizontal, lo desplaza hacia arriba y aumenta renta. Hasta aquí bien. Nos vamos al componente multiplicador. Cálculo del multiplicador. Entonces, fijaos que el multiplicador es siempre lo mismo, pero lo voy a repetir. O sea, el multiplicador siempre es diferente. El cálculo es el que es el mismo. El multiplicador va a ser diferente según el modelo. C por 1 menos T por I más I sub 0 más G sub 0. Bien. Y yo lo que digo es que varía el gasto público. ¿Cuál es la variable endógena aquí? La renta. La renta. La exógena que cambia es el gasto público. Pero la endógena es la renta. Entonces, diferencio y sería diferencial de la renta igual a C por 1 menos T por diferencial de I más diferencial de gasto público. Ya digo, podéis utilizar diferencial o mejor términos incrementales. El proceso es el mismo, lo único que, bueno, así es un poco relativamente más fácil quizá para entender. Yo agrupo y despejo, me queda que diferencial de I o incremento de I es igual a, esto pasa al otro lado y sería 1 menos, que pasa al denominador, 1 menos T por 1 menos T. Yo puedo poner aquí esto, que es lo que me sale, por incremento de gasto público, o esto desarrollarlo, y desarrollando esto es 1 menos C más CT, que os suena, ¿no? El 1 menos C más CT es el que estaba en la pendiente del ahorro más impuesto, en el gráfico de aquí. Esto está aquí en el denominador, pues para facilitaros la vida, es lo que está también aquí. Coincide, ¿no? Es lo que está en el denominador. Entonces, una vez resuelto eso, mientras esto va actualizándose, os pregunto, este es el multiplicador del gasto público con este modelo, ¿vale? Mi pregunta, podéis utilizar este o el 1 partido por 1 menos C más CT. Yo os recomiendo que siempre sigáis una estructura para no liar. Este es el multiplicador. Mi pregunta, ¿este multiplicador, que es el efecto que genera el incremento de gasto en la renta, es mayor o menor que cuando los impuestos eran autónomos? En este caso, menor. A ver, cuando los impuestos eran autónomos, para impuestos autónomos teníamos que el diferencial de I es igual a 1 partido por 1 menos C diferencial de gasto. Era esto. Cuando ahora tenemos impuestos proporcionales, tenemos 1 partido por 1 menos c más ct. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Este término. 1 menos c es positivo, le añadimos otro valor más positivo, el denominador aumenta y el cociente disminuye. Por lo tanto, este cociente es menor que cuando eran impuestos autónomos. Pero, no solamente eso, lo hemos desarrollado económicamente. El multiplicador, ¿qué es? El efecto que va a afectar finalmente a la renta. Y vimos que al consumo, ese aumento de renta va a afectar menos porque hay impuestos, y el efecto ese de multiplicador va a ser menor que cuando el impuesto era constante. Entonces, eso se ve aquí. Los resultados se ven en la parte numérica. ¿Vale? Más cosas. ¿Qué ha pasado con todas las variables? Entonces, cogemos y nos vamos a las condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. Y en las condiciones de equilibrio tengo que la renta es igual a consumo más inversión más gasto público. Y me dicen, oye, que el gasto público sube. Y sabemos que eso genera un incremento de renta. Y sabemos que la inversión es autónoma. Que el consumo sube. Aquí aparentemente es lo mismo que nos haría cuando los impuestos eran autónomos. Bueno, en este caso la solución es esa. Nos vamos a otra condición de equilibrio. Y me dicen que el gasto público sube, que la inversión es constante. ¿Qué pasa con T? Impuestos. Que suben. Porque están afectados ahora por el nivel de renta. Suben. ¿Y qué pasa con el ahorro? Si yo tengo ahora los dos términos, uno que sube y otro que baja. ¿Quién es eso? A ver, el ahorro es igual a la inversión estrictamente. Cuando decimos S es igual a I, el ahorro es igual a la inversión, estamos en un modelo, digamos, sin sector público, y lo que estamos diciendo es que el ahorro privado es igual a la inversión privada. Ahora, lo que estamos diciendo es que el ahorro del sector privado más público es igual a la inversión del sector privado más público. Entonces, cuidado con relacionar esto con igual a no sé qué. Entonces, ahora lo que tenemos es esta condición. Y esta condición, insisto, nos dice esto. Entonces los impuestos suben, el gasto público sube, ¿y qué pasa con el ahorro? Tiene que subir. La lógica dice que si aumenta el gasto público, entonces vamos a ver, por si alguno dice, bueno, pues claro, aquí yo con esto no me queda claro. Pues te vas a la función de comportamiento, a ver si ahí te lo aclara. ¿Vale? Y te dices, vamos a ver. La función de ahorro era igual a menos consumo autónomo más 1 menos C por 1 menos T por renta. ¿Bien? ¿Está correcto? Y la renta sube. Y algún otro, esta variable no ha cambiado, la propensión a consumir, tipo impositivo, no ha cambiado nada, nada más que la renta, que sube. Luego el ahorro sube. Sale que sube. Entonces, me vengo a la otra condición que teníamos aquí y digo, no, está clarísimo que el ahorro sube. Y la pregunta del examen es, ¿el ahorro sube más, menos que el gasto público? El ahorro subirá, pero menos que lo que sube el gasto público. No he hecho muchas diferenciales y no he hecho nada así complicado. Hay que poco ir a las condiciones de equilibrio, ver cómo se mueven las variables. No tiene más. ¿Vale? No sé si este año pondré alguna pregunta así como muy difícil para que no haya demasiados dieces. Pero si esa pregunta muy difícil es la número 5, no os asustéis. Luego, pues, y a la siguiente. Bueno, no sé, no creo. Como tengo que hacer una Semana Santa, no creo que me dé por ponerlo más complicado. Bueno, entonces, yo creo que así esta parte más o menos está vista. Por ejemplo, vamos a ver otra cosa. ¿Okay? Supongamos que tenemos este modelo. Vamos a hacer un modelo un poquito más complicado. No sé qué hora es. ¿Cuánto nos queda? 10:30. Nos queda media hora, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito más complicado y luego hacemos otro de combinación de variables. La renta es igual a consumo autónomo. Fijaos que ya vais cogiendo el truco a esto y dice, bueno, a ver qué me va a contar este ya, con lo que yo ya sé. Pues nada. Sería de la siguiente forma: consumo autónomo más propensión a consumir. Complicado, ¿eh? 1 menos T por I. Bueno, pongo entre paréntesis porque ya. Más. Inversión autónoma más M por I más gasto público. Bien, ¿qué novedad he puesto respecto a la anterior? Que ahora he metido la inversión depende de la renta. Hay un componente autónomo y la inversión depende de la renta. Entonces, en ese modelo voy a volver a preguntar qué pasa cuando aumentas el gasto público. Para no salirnos mucho de mí. Entonces, yo gráficamente, a ver, esto se deja. Gráficamente, ¿qué tengo arriba? A ver, por un lado tengo la bisectriz, no hay ningún problema, y por otro lado tengo la demanda agregada. La demanda agregada es la suma del consumo más la inversión más consumo más inversión más gasto del modelo que nos han dado, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo en origen de ordenada? Pues tendré consumo autónomo más inversión autónoma más gasto público autónomo. ¿Qué más componentes autónomos tenía? Estoy recordando. ¿Qué es lo que tenía dependiendo de la renta? Pues la propensión a consumir y la propensión a invertir, que llamamos M. Fijaos que la propensión a consumir y la propensión a invertir son la relación que hay entre el consumo y la renta, positiva, y la relación que hay entre la inversión y la renta, positiva. Luego siempre van a estar con el mismo signo. Donde vayan van a estar con el mismo signo. ¿Vale? En la parte de abajo, ¿qué tengo? En la parte de abajo, la representación gráfica, por un lado, yo tenía la renta de equilibrio, la bajo, renta de equilibrio, sería en la pendiente de la función de inversión más gasto público, tengo la propensión a invertir. Es una pendiente positiva. Y en la pendiente de la ahorro más impuestos, ¿qué es lo que tenía en origen de ordenadas y qué es lo que tengo en la pendiente? Pues antes, que lo hemos hecho antes, porque no ha cambiado con respecto al ejercicio anterior, teníamos menos consumo autónomo que va a origen de ordenadas y en la pendiente teníamos 1 menos C más CT. Eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado en este ejercicio es la propensión a invertir, que la nos ha girado un poco las curvas, una la ha girado un poquito más y la otra la gira que antes era horizontal. Desde el punto de vista gráfico, ya veis que los componentes que son exógenos van donde van y en la pendiente. Argumentación económica ante un aumento de gasto público. ¿Qué ocurre cuando hay un aumento de gasto público? Pues que ese incremento de gasto, todo ese incremento de gasto va a incremento de renta. Esto es exactamente igual al incremento de la renta inicial. Pero ese incremento de la renta inicial va a afectar a qué? al consumo, que depende de él, pero cuidado que el consumo es por 1 menos T. ¿Eh? Entonces, bueno, pues el consumo ahora está afectado por un... Hay una parte que se detrae vía impuestos y esto afectará a un incremento de la renta. Por otro lado, está que la inversión ahora depende de la renta. La inversión depende de la renta. Entonces, ahora también la inversión, cuando aumenta la renta, va a aumentar. Y los impuestos que dependen de la renta, pues a medida que aumenta la renta, van, el tipo impositivo no, se queda tal cual. Lo que aumenta son el total de impuestos. Entonces, T mayúscula sube. Y aquí hay un proceso que es el proceso multiplicador. Vía aumentos de renta, aumentará la inversión, aumentará el consumo y aumentarán los impuestos. ¿Cuánto es ese multiplicador? Cuantifiquémoslo. Bueno, vamos a la expresión, es I, es un 0 más T por 1 menos T por I, más inversión autónoma, más propiedad I, más G0. ¿Qué variable cambia? Cambia el gasto público. ¿Y qué variable endógena tiene este modelo? Pues solamente la renta. Despejando, me queda que diferencial de I es igual a C por 1 menos T diferencial de I más M diferencial de I más diferencial de gasto público. Como veis, estas diferenciales, decir diferencial de I na es lo mismo, porque son diferenciales lineales sin mayor problema. Bien, yo despejo de aquí y me queda que diferencial de I es igual a, es 1 menos C más CT. Todo esto nos suena. ¿Y qué hay que poner, añadir aquí, que es lo nuevo? Pues el M de la propensión a invertir. Que despejo y tal, pero aparte de despejar, resolver, yo tengo el 1 menos C que me lo tengo clavado en la cabeza. Bien, el signo del M, de propensión a invertir, tiene que ser del mismo signo que la propensión a consumir. Aquí, despejando, nos saldría el menos M. Pero una cosa, ya digo, es hacerlo, resolverlo, que tiene que ser el I. Pero otra cosa es que, imaginar que hacéis el cálculo y aquí os da un más M. Es que no puede ser, porque la propensión a consumir va con el mismo signo siempre que la propensión a invertir. Por diferencial de G. Y ahora la pregunta es, ¿este multiplicador del gasto público es mayor o menor que cuando la inversión era autónoma? Cuando la inversión era autónoma, teníamos el multiplicador 1 partido por 1 menos C más CT. Y ahora tenemos este. ¿Este va a ser mayor, el multiplicador? A ver. Sabemos que el signo tiene que ser aquí. Podemos buscar, pero también sabemos que incremento de renta generaba incremento de consumo, incremento de inversión, incremento de renta, consumo, o sea, el multiplicador tiene que ser mayor. Y otra forma de verlo es que este es un número positivo. 1 menos C más CT tiene que ser positivo. Si yo le resto, le hago más pequeño, el cociente tiene que ser mayor. Ya os dije, me parece, el primer día, que todo lo que hay detrás del signo menos, aquí o en cualquier modelo, tiene que ser menor que 1. ¿Vale? No puede ser ni igual ni mayor que 1. Entonces, si aquí os dan otro modelo y dice, bueno, y aquí sale un más Z, que luego veremos con el sector exterior. Un más Z, porque aquí yo no sé. Bueno, por definición, todo lo que hay a la derecha del 1 menos tiene que ser menor que el 1. Siempre. ¿Vale? Eso garantiza que sea un multiplicador, que el cociente sea mayor que 1. Bien, ya tenemos el resultado. Y nos pueden decir, por ejemplo, Si a mí me dan la propensión a consumir igual a 0,7, la propensión a invertir igual a 0,2 y T igual a 0,7, 0, no, no quiero ser radical, la subida es moderada, vamos a poner un 0, tipo positivo 0, ¿sabéis calcular el multiplicador? Bueno, si de memoria no, yo por eso lo dejo ahí que lo hagáis vosotros. Y sería 1 menos propensión a consumir, 7, más propensión a consumir por el tipo impositivo, este es el tipo impositivo, menos propensión a invertir. Eso se puede calcular. Si os dan la variación del gasto público y os dan esos coeficientes, sabréis cuánto varía la renta. ¿Bien? Vale, pues entonces ya tenemos cosas hechas. Dando unos valores, por dar una variación del gasto igual a 10, vosotros tendréis que calcular, pues, las operaciones que sean. Si estos valores sustituidos aquí no os dan, por dar un valor mayor que 1, es que el problema no está, o está mal planteado, o habéis equivocado vosotros, o algo así. Y esto tiene que salir, el multiplicador tiene que ser mayor que 1. Bien, todo eso. Y yo digo, ¿qué pasa con todas las variables? Yo tengo que la renta, consumo, más inversión. Más inversión, más gasto. Pues el gasto es el que sube. Bien. ¿Qué pasa con la inversión? Que sube. Podéis hacer vosotros el camino, otro camino distinto. Decir, vamos a ver, primero, la variable que sube. Bien. Segundo, la renta. ¿Qué es lo que es el de la renta? Que sube, aumentar el gasto, vía multiplicador, va a incrementarse la renta. Y luego a partir de ahí ver qué pasa con el resto de variables. El resto de variables sé que la inversión va a subir. Esa línea no la he hecho yo. La inversión va a subir y que el consumo va a subir. Aquí bien, ¿no? Bien. Entonces puede ser una pregunta si el consumo sube más. A ver, que el consumo suba más, por ejemplo, que el gasto público, no lo sabemos. Lo que sí sé es que el consumo sube menos que la renta, que la inversión sube menos que la renta y que el gasto público sube menos que la renta. O sea, luego las otras proporciones. No. Bien, podemos hacer otra cosa más. Bien, si yo, a mí me han dicho el valor de T, el valor de C, han dado los valores, el valor de M, me han dado todos esos valores y me dicen que el incremento de gasto es igual a 10, que es lo que me han dicho antes, me preguntan cuál es el incremento de la inversión. Números. ¿Qué tendría que hacer? Fijaos, la inversión es igual a un componente autónomo más M por la renta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que varía aquí? Pues varía la inversión autónoma no se mueve, la propensión a invertir no se mueve, lo que varía es la renta. Entonces, diferencial de I es igual a M por diferencial de renta. ¿Hasta aquí? Bien. Pero es que diferencial de I es igual a M, pero ¿cuánto era diferencial de renta? Siempre hay que ir a la renta y su multiplicador en eso. ¿Cuánto era? Pues era 1 partido por 1 menos C más CT menos M por diferencial de gasto público. Si yo tengo todos estos valores, sé lo que varía la inversión. Igual puedo hacerlo con el consumo. O también puedo hacer, vamos a ver, esto ya sé que son 10. Esto me da un determinado valor que lo he calculado. Este es otro valor que calculo de esta manera. Pues lo que me falta es el consumo, porque tiene que sumar, tiene que cuadrar. O sea que vosotros veis que la parte numérica, la parte de cálculo, pero el multiplicador tiene que estar ahí funcionando, por lo hace falta. Nos vamos a la otra condición de equilibrio. Y es que ahorro más impuestos es igual a inversión más gasto público. Y sé que el gasto público sube. Sé que la inversión sube. Sé que los impuestos suben. Y yo digo, bueno, ¿y ahora el ahorro qué? Ya no más partidario. Por aquí, bueno, me puedo quedar, sé que va a subir, pero me puede crear dudas porque hay signos en sentido contrario. ¿Qué hago? Pues me voy a la condición de equilibrio. Ahorro es igual a menos consumo autónomo más 1 menos C por 1 menos C por I. ¿Qué ha subido? La renta. Los demás se mantienen constantes, luego el ahorro sube, luego evidentemente el ahorro sube también. Cuando digo ahorro es ahorro privado, la S es ahorro privado. Cuando digo inversión es la inversión privada. Cuando digo T es impuestos, gasto público. Fijaos que T menos G es la capacidad financiera del sector público. O sea que también aquí en T menos G entra el ahorro y la inversión pública. Bueno, ¿sabríamos cuantificar cuánto es la variación del ahorro? La variación del ahorro sería igual a 1 menos C por 1 menos C por la variación de la renta. ¿Cuánto era la variación de la renta? Pues la variación de la renta era 1 menos C más CT menos M por diferencial del gasto público. Ya lo tenemos. Buscando siempre la variación de la renta, sabemos lo que varía cualquiera de los componentes. ¿Vale? Una cosa es saber el signo, a veces la pregunta es el signo, y otra cosa es, dígame usted cuánto. Con lo cual, pues lo único que saber es un poquito más. Entonces ya sabemos todo esto. Bien, hacemos otro caso. ¿Cuánto nos queda? Sí. Bien, fijaos, en este caso que acabamos de ver, ¿qué pasa con el saldo presupuestario? Antes de nada, saldo presupuestario que es, a ver, para aquel que luego le genere dudas, es T sub 0 más T por I menos transferencia sub 0 menos G sub 0. En el caso que tenemos nosotros concreto, es que como no hay impuestos autónomos y no hay transferencias, es T por I menos G sub 0. ¿Qué ha pasado con el saldo presupuestario? ¿Mejora o empeora? ¿Empeora? ¿Por qué?
Porque el gasto es la variable. El gasto que ha crecido.
Sube. Y esto empeora el saldo. Pero ese aumento de gasto.
Los ingresos mejoran en función de la renta.
Luego, mejoran. Ahí mejora y empeora. ¿Cuál manda?
Mejoran, pero menos. Es lo que empeora.
No me vale, hay que calcularlo. ¿Cómo calculamos esto? Diferencial del saldo presupuestario. ¿Qué es lo que varía de esta expresión? La renta y el gasto público. Volvemos a lo mismo. Entonces tenemos que aquí es T por diferencial de I menos diferencial de G sub 0. ¿Qué es? ¿Cuánto es el diferencial de I? Pues diferencial del saldo presupuestario es igual a T por 1 menos C más CT menos M por diferencial de gasto menos 1, diferencial de gasto menos 1, por diferencial. Bueno, es que quería hacer, pero hay que poner mínimo, o sea, hay que, esto al final se resuelve, pues es. A lo mejor no queda definido, pero la resolución es esta. A ver, es, la pongo arriba, diferencial de saldo presupuestario, es la variación de saldo presupuestario es igual a T menos 1 menos C más CT menos M, todo ello partido por 1 menos C más CT menos M, por diferencial de gasto. Si no me he equivocado. No. Sí, sí, está bien. Entonces, quito aquí el. Quito este término en el paréntesis y me queda 1 menos 1 más. Esto es un menos y esto es un más. El término de T tendría que agruparlo y me quedaría. Bueno, esta es la historia, lo único que habría que hacer alguna operación sería C por 1 menos T. Bueno, aquí habría que hacer operaciones y ver si el signo de arriba, si el signo de arriba, aquí me da igual el cociente, este cociente es mayor que 0. Hay que ver el signo de arriba puede ser más o puede ser menos. Pero se calcula y si esto sube, si es menos, es que el saldo presupuestario empeora. Y si es más, tal. Y si más, y si además nos dan los números, tal. Yo creo que no, nunca he ido a cosas tan complejas. ¿Vale? Pero este sería el cálculo para saber exactamente. Otra cosa es que nos den el modelo y digan, cálculo usted. Y hay que despejar, hay que hacer el cálculo, que son los tres últimos ejercicios. Entonces. Bueno. Vamos a, si esto funciona, hacer un ejercicio de políticas mixtas. Supongamos que nos dice que tenemos el siguiente modelo. Consumo autónomo más persona a consumir por I menos T sub 0 más I sub 0 más G. Volvemos otra vez a sencillo. Pero nos dice que lo que ocurre es que hay un aumento de impuestos autónomos de la misma cantidad que lo que aumenta el gasto. Y entonces, ¿cómo se hace este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios se hace de la siguiente manera. O bien, sobre la expresión inicial, primera opción, sobre la expresión inicial, diferencio conjuntamente. Y, por ejemplo, sobre la expresión inicial, si yo diferencio conjuntamente, sería diferencial de I de renta es igual a C diferencial de I. Ya tengo diferenciada con respecto a la endógena. Ahora, diferencio respecto a las exógenas que cambian y sería menos C por diferencial de T sub 0 más diferencial de G sub 0. Y aquí despejo y me queda que 1 menos C diferencial de I es igual a 1 menos C diferencial de T sub 0 o diferencial de T sub 0, porque hemos dicho que son iguales. Y esto se me va con esto y me queda que la variación de la renta va a ser igual a la variación de los ingresos e igual a la variación del gasto público. Yo lo puedo hacer conjuntamente. Diferencio conjuntamente y resuelvo. O también hay una segunda opción, es decir, bueno, mira, como yo así conjuntamente no me aclaro, yo lo que voy a hacer es, primero, resuelvo con el incremento del gasto público y después resuelvo con el incremento de los impuestos. Entonces, el incremento del gasto público que lo hemos visto ahora, hace un momento, sería que la variación, si no tuviera en cuenta los impuestos, la variación de impuestos, el incremento de la renta sería igual a 1 partido por 1 menos C por la variación del gasto público. Esto es lo que hemos hecho antes, ¿no? Bien, y ahora lo que tenemos que hacer nuevo es esto de los impuestos autónomos. ¿Cuál sería su multiplicador? El multiplicador de los impuestos autónomos. Bueno, vamos a ir más adelante y resolvemos. A ver, tenemos I es igual a consumo autónomo más propensión a consumir por I menos T sub 0 más I sub 0 menos T sub 0. Y ahora lo que varía son los impuestos sobre. Entonces, con respecto a la renta, siempre lo mismo. Diferencia respecto a la renta, C por diferencial de I. Y ahora sería menos C por diferencial de T es 0. Y ahí despejo y me queda que diferencial de I es igual a menos C diferencial de T sub 0 partido por 1 menos. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Que ante una subida de impuestos, esto tiene signo menos, el multiplicador tiene signo menos, bajará la renta. Sube los impuestos, baja la renta. Bien, parece que tiene su ojo. Bien. Otra cosa que vemos es que el multiplicador de los impuestos es menor, porque C es menor que 1, que el multiplicador de los gastos. El multiplicador del gasto era 1 partido por 1 menos C. Y este es menor. ¿Pero por qué el multiplicador del gasto es mayor? Porque ya os comenté el otro día que cuando aumenta el gasto público, la misma cantidad de aumenta el gasto público va a incrementar la renta. Y una vez que se incrementa la renta, ya empieza el proceso multiplicador. ¿Qué ocurre con los impuestos? Que yo subo mucho los impuestos, pero eso no afecta directamente a la renta, afecta al consumo. Hay una parte que se reduce de consumo y otra parte que se reduce de ahorro. Por lo tanto, cuando yo aumento impuestos, no va a una caída de la renta directamente. Dependerá de la propensión a consumir, dependerá del tipo impositivo, pero su impacto es menor. Por eso el multiplicador es menor. ¿Vale? Entonces, yo ya he resuelto, fijaos, he resuelto lo de los multiplicadores. Hay que aprenderse a desarrollarlos, hay que aprenderse de memoria cuáles son. Como veis, al final es, os aprendéis en general y sabéis los particulares. Este no tiene nada, esto es que no tiene nada. Es el problema que no entiendo, que sea una asignatura que no tiene nada y es tan difícil de parecer. Bueno, entonces, en el multiplicador de los impuestos tendríamos el diferencial de la variación de la renta es igual a menos la propensión a consumir por la variación de impuestos. Eso tenemos por método, digamos, de descomposición. Por un lado tenemos el gasto y por otro lado los impuestos. Que nos dicen que el gasto sube lo mismo que los impuestos. Pues se trata de sumar los dos efectos. Entonces el incremento de renta es suma del incremento debido al gasto, 1 partido por 1 menos C por el diferencial de gasto, menos C partido por 1 menos C por incremento de impuestos. Como impuestos, incremento de impuestos es igual a incremento de gastos, me queda igual a 1 menos C partido por 1. ¿Quién ha dicho que esto no se cortaba? ¿Alguien había dicho que esto no se cortaba? ¿No? Estábamos hablando ahí, ¿no? Pues se corta. Y al otro programa no la ha cortado.
Hay una pestaña ahí, igual. ¿Me parece que online, amigo?
¿Dónde? Coño. Internet te ha tocado. Uno para. ¿Está grabando?
Sí, sí, sí.
Uno menos C. ¿Estáis aquí? No vayáis. Está un vale, bien. 1 menos C partido por 1 menos C, no he tocado, por diferencial de gasto o diferencial de impuestos, que es lo mismo. Entonces esto se me va con esto y me sigue quedando que la variación de la renta es igual a la variación de impuestos igual a la variación de gasto. A esto se le llama teorema del presupuesto equilibrado. Que yo mantengo el incremento de gasto igual al incremento de impuestos y aún así aumento la renta. Esto solo es válido para este modelo sencillito del modelo renta-gasto. Esto no lo extendáis a todos los modelos de renta-gasto, ni mucho menos cuando veamos bien. Es solamente este modelo sencillo, ¿vale? Entonces, veis que se pueden combinar dos variables. El próximo día terminamos el modelo renta-gasto con alguna cosa más complicada y ya pasamos a la... ampliamos al sector exterior y pasamos a la ISL, ¿vale? Bueno, buenas tardes, chicos. Me despido. Hasta luego.